Vivimos en lo que se conoce como la generación de lo instantáneo. Todo ahora es instantáneo. Café instantáneo, sopa instantánea, comidas que están prácticamente listas, solo tienes que calentarla en el microondas. Todo es instantáneo. No queremos trabajar para conseguirlo. No queremos esperar. Lo queremos ahora. Bienvenidos a un nuevo episodio más de este podcast. Siéntate, disfruta, yo invito.
Vacaciones en una isla paradisiaca. Comer pizza en Italia. ¡Mamma mía! Visitar la Torre Eiffel. ¡Uh, la la!
Pero no tengo dinero para pagar todo eso.
¡Ey, ey, tranquilo! Yo invito.
¿En serio? Pero es demasiado bueno para ser verdad.
Ok. Eso lo discutimos luego. Ven, te invito a que conozcas a alguien que te ofrece un destino mejor.
¿Cuál? ¿Cuál?
¡El cielo!
Pero si no tengo dinero para ir a Italia, ¿cómo puedo pagar para ir al cielo?
Por eso no te preocupes, porque Jesús pagó el precio y en la cruz te dijo, yo invito. Si eres de los que siempre va tras las mejores ofertas, entonces este es tu podcast. Conocerás a quien en la cruz pagó el precio. Hablaremos de su loco amor por ti, su gracia en todas sus formas y cómo tú puedes ser transformado por ella. Solo siéntate y disfruta. Yo invito.
Muy bien, muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio más de este podcast que se llama Yo Invito. Qué privilegio volver a encontrarnos a través del dispositivo que estés utilizando para escuchar y a través de la plataforma de tu preferencia que utilizas para escuchar este podcast. Estoy grabando, me siento privilegiado realmente. Hoy es viernes 19 de enero y bueno, yo tengo acá al frente de mi escritorio en la computadora, tengo una ventana que da hacia afuera y estoy viendo uno de los panoramas más hermosos. Creo que es como el escenario más hermoso que he tenido para grabar podcast. Y es que afuera está nevando, estamos en medio de un invierno, sobre todo esta semana ha estado súper frío. El martes nevó, se congeló todo, ha sido un caos en varias ciudades del norte del país. Sobre todo vi unas imágenes en Chicago que está espeluznante el frío que está allá. Aquí también está bastante frío. Y como les digo, aquí a través de la ventana puedo ver cómo la nieve está cayendo poco a poco. La nieve es linda cuando lo ves de este lado de la ventana. Cuando estás allá afuera, sí, créeme que no es tan bonita como nos imaginamos cuando, por lo menos yo vivía en Venezuela. Pero bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente acá. Espero que Dios pueda hablarte de forma especial a través de este episodio, que, por cierto, es el episodio 52. Ya estamos en un número bastante alto y bueno, la honra y la gloria sea para el Señor. Episodio número 52 tiene como título Lo quiero ahora. Vamos a comenzar. La semana pasada acompañé a mi papá a una agencia de carros de la Toyota, que por cierto, este espacio no está publicitado por Toyota, pero si lo quieren hacer, contáctenos a través de nuestras redes sociales. El asunto es que, bueno, lo acompañé, él iba a ver una camioneta y, pues bueno, estaba allí con él y me sorprendió, de verdad, me sorprendió la cantidad de personas que estaban comprando carro, que estaban haciendo negocios. Tenían, no sé, como unos 5 o 6 o quizás un poquito más de vendedores y todos tenían a alguien, todos estaban firmando papeles, todos estaban cerrando negocios. Un montón de gente también afuera viendo los carros y yo de verdad me sorprendí porque si tú vas, bueno, no sé cómo funcionan los otros dealers, pero si tú vas allí a ese dealer, ese mismo día tú te llevas el carro a tu casa. Y esto para mí realmente fue increíble porque no sé ustedes si recuerdan cómo se hacían los negocios en el tiempo de antes. Tú ibas, por ejemplo, si querías comprar un carro, comenzabas a buscar, te contactabas, si no era como un dealer, sino con una persona regular, te contactabas con la persona, hacían una cita, veían el carro, lo probaban, lo veían, luego se regresaban a su casa, hablaban con su esposa, con su esposo, con sus padres, qué sé yo, meditaban el asunto, para buscar el dinero, se volvían a citar si el carro realmente le había gustado y entregaban el dinero, tenían que ir a una, creo que en Venezuela le llamaban notaría, a firmar papeles, a hacer el traspaso, esto y lo otro. En Venezuela tenían que llevarlo, en su momento era la PTJ, ahora creo que es el 6CPC, no sé si todavía lo hacen, si alguien de Venezuela me puede confirmar, pero tenían que como que revisar que el carro no había estado involucrado en ningún acto delictivo, que no había sido robado, que sus seriales estaban en orden, y le hacían una revisión exhaustiva realmente. Yo recuerdo, estando en Venezuela, mi papá comprar carros y eso eran días, sobre todo ir al 6CPC, a la PTJ, era días allí con todo esto, el informe, qué sé yo, hasta que por fin se podía concretar el trato, se entregaba el dinero y ya tenías un carro. Hoy por hoy, sobre todo en este país, en cuestión de horas, en pocas horas, tú tienes tu llave en la mano y ya tienes un carro. De hecho, ni siquiera necesitas, y eso fue lo que más me sorprendió, ni siquiera necesitas tener así, por ejemplo, un carro que valga 20, 30 mil dólares. No necesitas tener ese dinero en la mano, porque creo que no muchas personas tienen la capacidad de tener 20 mil, 30 mil dólares en su bolsillo para comprar un carro. Tú te dicen, mira, ¿cuánto tienes? Oh, yo tengo 2 mil, oh, yo tengo 3 mil, oh, bueno, yo tengo esto. Entonces te hacen inclusive un plan de pago del down payment y luego te financian lo demás. El asunto es, y ahí te lo dicen, tú te vas hoy con tu carro. Nosotros nos encargamos de hacer lo que sea necesario, pero lo que queremos es que tú te vayas hoy con tu carro. Claro, suena muy bien, suena excelente. Sin embargo, hay un pequeño gran problema. Y es que nosotros no vemos lo que hay detrás de todo esto. Y en cuestión de horas, 1-2 horas, podemos firmar papeles y entrar a un negocio que nos va a costar años salir de allí. Ahora, los leases, los préstamos, el contrato es por 4, 5, 6 años. Entonces, tú vas a estar allí, firmaste en 10 minutos, pero esa firma te va a meter en un negocio de 6 años. 6 años pagando, mientras que tu carro se va devaluando. Pero me pareció muy interesante. De hecho, se lo comenté a mi mamá luego que llegamos allí. Yo le decía a mi mamá, oye, qué increíble cómo es este país, que te lo colocan tan fácil para que tú te metas en una deuda que después muchas personas ni siquiera pueden salir o tienen que trabajar y buscarse otro trabajo y otro para poder pagar ese nuevo carro que tienen. Me pareció, y esto por eso sale este episodio, me pareció muy curioso porque allí había una imagen de una muchacha que veía el carro y le sale así como una nubecita de su cabeza y decía, lo quiero ahora. Él era en inglés, pero la traducción es, lo quiero ahora, haciendo referencia de que lo vi, me gustó el carro y lo quiero ahora. Entonces, ahí es donde ellos te garantizan, nosotros nos aseguramos de que te lo lleves hoy. Solamente deséalo y nosotros nos encargamos de hacer tu sueño realidad. Vuelvo a repetir, antes, para tú comprar tu primer carro, de hecho, a mí me pasó. Yo cuando compré mi primer carro acá, era una Jeep Cherokee del año 2005. Me costó, creo que $1,600, algo así. Tenía un montón de millas. Yo amé, obviamente, uno cuando es su primer carrito, uno ama su primer carrito. Yo estaba re enamorado de mi camionetita y era súper buena para la nieve. Pero ese momento, para el que yo agarrar ese carro en ese momento, y a pesar de que, bueno, se dice fácil, son $1,600, no es tanto comparado a lo que puede valer un carro hoy en día. Pero yo tuve que trabajar muchísimo, muchísimo y ahorrar muchísimo para yo tener ese carrito. Pero hoy, un jovencito, simplemente con un poquito de dinero en su bolsillo, puede sacarse un carro del año o un carro muy nuevo, porque si lo quieres ahora, nosotros nos encargamos de que tu sueño sea realidad. Ese es el eslogan de la mayoría de dealers. ¿Saben? Esto de los créditos, del tenlo ahora y págalo después, se hizo muy popular sobre todo en la mente consumista de Occidente. Y este país, Estados Unidos, se ha convertido en realmente un monstruo enorme de lo que son los préstamos. Y hay millones y millones de personas que hoy por hoy están atadas de pies y manos, por decirlo de alguna manera, con créditos. Y hay muchos de ellos que cada vez están haciendo más y más difíciles pagar. ¿Saben? La mayoría de nosotros hoy compramos cosas de esa manera. Por ejemplo, la computadora que yo tengo acá, mi computadora, cuando yo estaba estudiando teología, mi laptop ya se estaba muriendo. Era una laptop que yo traía de Venezuela y ya no servía. Y por más que yo quería reunir para comprarme mi computadora, no podía comprármela. Hasta que un día me metí a una página, de hecho la compañía, bueno, hoy vamos a hacerle mención a todas las compañías posibles. Tampoco Dell paga esto, pero bueno, si quiere pagar, ya sabe, nos busca en las redes sociales. Pero me metí a la página de Dell y vi la computadora. Yo quería lo que acá se llama un all-in-one, todo en uno, que es una pantalla y en esa misma pantalla está el CPU. Solamente tengo mi mouse y mi keyboard, mi teclado, y pues con eso ya tengo mi computadora. Y ahora me gustó mucho, costaba, si no me equivoco, 1,800 para ese momento, era la que yo quería. Y ahí me decían en un aviso grande: lo quieres ahora, solamente aplica y lo puedes financiar, y por un año no tienes intereses. Y tú te pones a ver, oye, está súper bueno el negocio y todo lo demás. Y a pesar de que, bueno, gracias a Dios no era una deuda de miles y miles de dólares, para su momento sí me costó bastante, bastante poder pagar mi computadora. Y vamos a lo mismo. Hoy por hoy no necesitas tener el dinero para comprar las cosas. Simplemente con tu crédito puedes tener lo que tú quieras. El problema es que detrás de todo eso siempre van a haber problemas si nosotros no nos sabemos manejar. Como lo dije al principio, vivimos en una civilización instantánea, la generación de lo instantáneo. Y saben, cuando hablamos de esto, quiero traer a colación algunas historias de la Biblia. Y la primera de ellas es la historia de la primogenitura de Esaú y Jacob. La primogenitura, llamémoslo así, era para el primer hijo de un matrimonio y era algo muy, muy importante. Esaú era el primogénito de su padre Isaac. Él había nacido antes de Jacob, por lo tanto, él iba a tener una bendición especial sobre su hermano Jacob. Pero un día, dice la Biblia, estoy leyendo Génesis 25, bueno, lo pueden buscar, Génesis 25 del 29 al 34, un día llega Esaú del campo, ya que él era un hombre de campo, un hombre de casa, me lo imagino así, un hombre muy rústico, muy tosco, vestido así con pieles de animales, y venía quizás colgando de un animal que había cazado y venía hambriento, había pasado todo el día cazando, y él lo único que quería en ese momento era algo de comer. Mientras tanto, mientras que Esaú era rudo, tosco, alguien de guerra, Jacob era todo lo contrario. Era un muchacho de casa, era un muchacho que le gustaba, o tenía, mejor dicho, otras aficiones, como el caso de cocinar. Y precisamente en ese momento estaba haciendo su platillo favorito, que era un guiso de lentejas que le quedaba riquísimo. Una acotación acá, abro un paréntesis. Yo cada vez que escuchaba esta historia, cada vez que mi mamá me la leía o la escuchaba en la iglesia, la historia de los niños, y me decían, oh no, que Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Yo siempre decía, ese Esaú sí que está tonto. Oye, yo la hubiera vendido por un chocolate, por un Ferrero Rocher, por un Hershey, aunque sea un pedazo de pollo frito, pero por un plato de lentejas. Yo en mi mente siempre decía, ¿qué hambre tengo yo que tener para desear? Porque así es que lo dice la Biblia. Él deseó como que como me muero. Hasta la muerte deseó ese plato de lentejas. Así que, bueno, es el hambre que debía tener. No soy muy amante de las lentejas, así que, bueno, quizás yo no hubiera caído allí, quizás si me hubieran ofrecido otra cosa, ahí sí lo se piensa, ¿verdad? Pero el asunto es que Esaú olió de lejos el plato que estaba cocinando, el platillo suculento, ese cocido, esas lentejas allí hirviendo en esa olla, y Esaú dijo, yo quiero de eso, yo me estoy muriendo de hambre, me estoy ya aquí en los huesos, quiero comer. Y entonces, Jacob, que la verdad pues no era un hombre de guerra, pero era bien inteligente y era maldoso, tenía malicia. Le dice allí, oye, pues yo te doy, sí, claro, yo te doy lentejas, todas las que quieras, dos platos si quieres, pero, nada es gratis en esta vida, ¿verdad? Pues hagamos un trato, hagamos un trueque, un cambio. Tú me das tu primogenitura y yo te regalo, si quieres, toda la olla de lentejas. La primogenitura tenía un significado de primera importancia, pero Esaú tenía tanta hambre que vendió su primogenitura a su hermano para conseguir lo que quería en ese momento. Lo quiero ahora y lo voy a obtener. Pasando a otra historia, una vez cuando Israel estaba en guerra, David no fue a dirigir la batalla como lo hacía normalmente. Se quedó en casa y ahí comienzan los problemas. Los problemas comienzan cuando tú estás en un lugar en donde no deberías estar. Mientras estaba en su palacio, una tarde, quizás luego de una siesta, se levantó así rascándose los ojos y estirándose, y de repente miró por su balcón, por su terraza, a una de las casas vecinas del palacio y vio a una hermosa mujer tomando un baño. Y dijo, la quiero ahora. En esa oportunidad la manda a traer. Y a pesar de que esa hermosa mujer que se estaba bañando era la esposa de uno de sus más grandes generales y puedo decir más fieles soldados, y a su vez uno de sus grandes amigos, David la tomó y se acostó con ella en esa fatídica tarde para el rey. David era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre de Dios. Y aún así mandó matar al marido de esa mujer. David se convirtió en culpable de asesinato y adulterio. Intentó encubrirlo hasta que, en cierta oportunidad, el profeta de Dios, Natán, fue a verlo y le dijo, tú eres ese hombre. Tú eres un pecador. David, deja de estar tapando tu pecado. Ha sido descubierto. Esto lo dice 2 Samuel 12:7. Entonces David, en ese momento, pudo confesar su pecado y mostró arrepentimiento. Y la evidencia más grande y hermosa, que es uno de los capítulos más hermosos de la Biblia, está en el Salmo 51. Pero ¿saben qué? Nunca, nunca, nunca volvió a recuperar lo que perdió aquella tarde cuando tomó a Betsabé por mujer. A partir de ese momento, algo siempre pareció faltar en su vida. A partir de esa tarde, los problemas, el conflicto y la muerte nunca dejó de golpear a la puerta de su casa. De hecho, la siguiente historia viene a consecuencia precisamente de ese episodio. Y es que uno de sus hijos, uno de los que eran directamente herederos al trono, se llamaba Absalón, dijo lo mismo que su padre en aquella tarde. No quiero esperar a que mi padre muera para tener la oportunidad de subir al trono. Quiero ser rey ahora. Lo quiero ahora. Y de esa manera se rebeló contra su padre. Y fue uno de los episodios más difíciles para David. David tuvo que huir de la ciudad de Jerusalén porque no quería que la santa ciudad se convirtiera en un escenario de guerra, llamémoslo así, una guerra civil en donde se enfrentaba padre e hijo. Y a pesar de que David no quería la muerte para Absalón, quería protegerlo. Finalmente, Absalón fue asesinado en una guerra dificilísima que demostró las grandes grietas que tenía el reino de Israel debido al pecado inicial de David. La siguiente historia, ya pasamos al Nuevo Testamento, es una parábola que Jesús pronunció, que comúnmente la conocemos como la parábola del hijo pródigo, o a mí me encanta llamarla la parábola del padre amante. Dice Jesús en su parábola que había un padre que tenía dos hijos, y el más joven sabía que le esperaba una herencia. Aproximadamente un tercio de la herencia, según la tradición que había para ese momento, un tercio de la herencia o de las posesiones que tenía su padre le iban a pertenecer, serían para él. Y dos tercios para su hermano mayor, quien iba a recibir la primogenitura, es decir, él iba a recibir el doble. No le gustaba realmente la idea de vivir en una granja, en un pequeño poblado o colonia a las afueras de la ciudad. Él quería vivir experiencias diferentes. Quería saber qué era lo que había después de las cercas que cuidaban la propiedad de su padre. Así que un día, faltándole el respeto a su padre, e inclusive arriesgándose a recibir una gran reprimenda, tuvo la osadía de pedirle la herencia a su padre. Digo osadía porque la herencia solamente se daba cuando el padre moría. Este hijo le dijo a su padre sin ningún temor y sin ningún reconcomio, le dijo: padre, quiero la herencia y la quiero ahora. ¿Y lo consiguió? Consigue la herencia, el padre se la da, él se va a tierras lejanas a vivir la vida que siempre había soñado. Una vida desenfrenada, llena de amigos, llena de placeres, placeres por doquier. Sin embargo, esos placeres no fueron gratis, tampoco baratos. Gastó toda su herencia, absolutamente todo lo perdió y llegó al punto más bajo de terminar trabajando literalmente en un chiquero, vacío y desilusionado. Todos sus amigos lo habían abandonado. Las mujeres en las cuales había gastado todo el dinero ni siquiera le hablaban. Ahora él se había convertido en un problema, en un don nadie, en un miserable. ¿Sabes? El diablo también paga sueldos. Sirve al diablo y él te pagará. Te hará las promesas más hermosas que jamás hayas oído. La oferta de Satanás siempre está revestida con el envoltorio más hermoso, brillante. El problema de todo esto es que él es mentiroso. De hecho, Jesús mismo lo llama el padre de la mentira. ¿Y sabes qué? Querido amigo y querido joven sobre todo, el diablo puede estar mintiéndote ahora mismo. Quizás te está susurrando a tu oído, te está diciendo que su camino es mejor que el camino de Dios. Pero muchas personas que aparentemente tienen todo por qué vivir, mueren desilusionadas y desesperadas, temerosas y amargadas. Satanás promete el mundo, pero da un corazón vacío y un alma vacía y perdida. Y como resultado, acabas lastimosamente como aquel muchacho de la parábola, siendo un miserable en tierra extraña. ¿Cuántas personas buscan el placer instantáneo en lugar de la verdadera felicidad? Recuerdo a un famoso actor, de hecho, uno de los, llamémoslo así, más grandes de lo que es el cine de la comedia, el género de la comedia, Jim Carrey. Él en cierta oportunidad dijo lo siguiente: espero que todos puedan volverse ricos y famosos y tener todo lo que soñaron para que se den cuenta de que esa no es la respuesta. Cada vez que leo eso, a mí se me paran los pelos porque tiene mucho sentido. ¿Por qué tanta gente con tanto dinero, con tanta fama, con tanto poder, terminan muertos en la bañera de sus casas a raíz de una sobredosis? Luego se le comprueba que venían batallando con episodios de depresión. No tenían ningún motivo para seguir viviendo. ¿Por qué? Porque la fama, el dinero y el poder no dan la verdadera felicidad. No la dan. Yo quiero preguntarte realmente y que tú analices lo siguiente. ¿En dónde estás? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Dónde está Cristo? ¿Él habita en tu corazón o está todavía llamando y tocando la puerta y tú no lo has dejado entrar? Y quizás dices, bueno, yo nací en la iglesia, yo voy a la iglesia desde muy pequeño, pero ¿sabes qué? Eso no quiere decir nada. Una vez me pasó esto, le pregunté a un joven: Jesús vive en tu corazón. Y él me responde: ah, sí, yo nací en la iglesia, conozco todo. Y yo le digo: no, pero es que tú no me lo estás respondiendo. Satanás vivió en la presencia de Dios. Bueno, como Lucifer, él habitaba en la presencia de Dios. Su trabajo era estar cubriendo la gloria de Dios con sus alas. Y aún así, Dios nunca vivió en su corazón. Y a veces pensamos que porque nacimos en una iglesia, porque vamos a una iglesia, porque a veces agarro la Biblia y la leo, eso da a entender de que todo está bien con mi vida y que mi relación con Dios está bien, y eso es mentira. Diría una persona, esa es la peor de las mentiras del diablo. Quizás sabes que en el fondo de tu corazón, Cristo no es tu Señor y Salvador. porque Señor y Salvador tienen que ir juntos. No puede ser el Señor y Salvador. No, tienen que estar juntos. Señor significa Rey. Significa que Jesús está en el trono de tu vida, que Él es el Rey en cada área de tu vida. Y Salvador, es que tú aceptaste a ese Rey y ahora formas parte de su familia. Salvador significa que Él te rescató y que ahora está en ti, contigo y por ti. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, 2 y 4, Pablo dijo lo siguiente: en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán más amigos del placer que de Dios. Y eso es totalmente cierto. Buscamos placer, felicidad, diversión, y lo obtenemos temporalmente. No te voy a decir que no. No te voy a decir que la gente que va a una fiesta la pasa mal. No, la pueden pasar bien. El problema es que todas esas sensaciones, es que todas esas vivencias, es que todos los resultados de las sustancias que consumen son temporales. Y cuando el subidón pasa, y cuando la fiesta se termina, y cuando llegas a tu casa, te sientes vacío y miserable, tal cual como estabas antes. Lo peor de la fiesta siempre viene la mañana siguiente, donde te das cuenta de que nada tiene sentido, de que ni siquiera esas emociones tan fuertes pueden llenar y saciar tu vida. En el Salmo capítulo 16, versículo 11 dice: me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría, escucha esto, en tu presencia, y de dicha eterna a tu derecha. El salmista aquí no está hablando de un placer momentáneo, del placer que sientes en la fiesta desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. No, esto es diferente. Él habla de dicha eterna. Las únicas personas que conozco que realmente tienen completo placer, felicidad y gozo son aquellas que conocen a Cristo. Y sí, pueden que hayan lágrimas en sus mejillas, en sus rostros. Pueden que estén atravesando problemas difíciles porque, ¿sabes qué? No es fácil ser cristiano. Pero cuando el Espíritu Santo toma el control total de ti, se convierte en la vida más emocionante, más desafiante y más llenas de aventuras del mundo. Yo soy cristiano y no me considero una persona aburrida. Siento que vivo una vida maravillosa, llena de momentos maravillosos. Y de hecho, luego que me casé, todavía siento y veo y estoy completamente seguro que mi vida ahora es mejor. Saludos a mi esposa. ¿Sabes? La gente hoy busca lo instantáneo. De hecho, hablando de placeres, el sexo ahora es instantáneo. Ya no se necesita pasar. De hecho, yo recuerdo que cuando yo estaba joven, lo que decían los jóvenes es: para tú acostarte con la muchacha, tienes que esperar al menos 6 meses. Después de los 6 meses, ya se lo puedes pedir. Ya le puedes decir: hey, tenemos bueno, en mi tiempo, fíjense, yo ya estoy diciendo en mi tiempo, ya parezco mi papá. En mi tiempo se llamaba la famosísima, no sé si ahorita utilizan esa palabra o otra cosa, yo creo que ya ni utilizan, ya directo a lo que es. La famosa prueba de amor. Entonces era: si tú me amas, tienes que acostarte conmigo y me vas a demostrar que realmente me amas. Pero para tú llegar a ese punto, tenían que al menos pasar 6 meses. Obviamente está horriblemente mal, pero ahora, el problema es que ahora es muy común. De hecho, te lo digo porque yo estaba leyendo un artículo acerca de esto, Christianity Today, hablando acerca de esto y lo común que se ha convertido el sexo en la primera cita. No conoces a la persona, simplemente sentiste la atracción y terminaste en la cama con esa persona. La frase es: me gustó y lo quiero ahora. Me gustó ella, la quiero ahora. Me gustó él, lo quiero ahora. No estoy dispuesto a esperar el amor verdadero. No estoy dispuesto a esperar una relación. No estoy dispuesto a esperar casarme. Yo quiero el placer ahora. Y tienen lo que se llama un amor erótico. Simplemente eso. Y el problema de este amor es que este amor no te llena. Y cuando pasa el momento y cuando pasa el acto, te vuelves a sentir vacío y miserable. El único amor que vale la pena, una palabra allí en griego, es el ágape, el amor que proviene de Dios. El amor con el que Dios nos ama. Mientras tú no pruebes este amor, nada en este mundo va a tener sentido. Y de hecho, cuando tú lo pruebes, créeme Créeme, créeme. Eso es como cuando tú comes algo que está muy rico, con un sabor así fuerte. Ya tú pruebas lo demás y tú dices, no, es que ya no, yo no le encuentro sabor a nada porque yo quiero esto. Y ese es el amor de Dios. Cuando tú pruebas el amor de Dios, tú vas a entender de qué se trata la vida, realmente. Saben, también la gente busca riquezas instantáneas, tesoros, en lugares equivocados, en lugares donde no vale la pena. Vivimos en la sociedad más opulenta en todas las generaciones conocidas. De hecho, cuando tengo la oportunidad de salir acá en Estados Unidos, me doy cuenta que a pesar de que este país es tan grande, tan poderoso y tanta gente, su gran sueño es venir para acá, la gente que vive acá no son personas felices. Porque a pesar de que tienen una casa, porque a pesar de que tienen la facilidad de comprarse un carro, como lo hablamos al principio, no son felices. Hay padres que no pueden pasar un momento con sus hijos porque tienen que estar trabajando. Hay hijos que tienen que criarse sin la presencia de un padre o una madre, o en el peor de los casos, de ambos, porque sus padres están tratando de sobrevivir. Si tú te pones a ver, que eso fue una de las cosas que más me impresionó en este país, cuando tú prendes el noticiero, te das cuenta de que en este país las cosas van mal. De hecho, te digo una cosa, van de mal en peor. Y este año que tenemos elecciones, Dios mío, este país se va a volver una locura. Una completa locura. La gente en los noticieros se quejan. Hay problemas de emigrantes. Hay problemas de salud. Hay problemas de educación. Hay problemas de recursos. Hay problemas de no hay trabajo. Hay problemas aquí. Hay problemas ambientales. Hay problemas en todas partes. Estoy hablando, no estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de los Estados Unidos de Norteamérica. El Señor nos ha dicho, ves tal vez que la verdadera felicidad no se encuentra en cuánto tú tienes, sino a quién tú tienes, a quién tú tienes. El asunto no es que es malo ser rico. El asunto es que la mayoría de veces nos alejamos de Dios tratando de correr tras los tesoros de este mundo. Proverbios capítulo 11, versículo 28 dice, el que confía en sus riquezas se marchita. El que confía en sus riquezas se marchita. Es mucha gente marchita, seca, triste, vacía en este mundo. Mateo 6, 19 y 20 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Nada de lo que hagamos en este mundo, de lo que tengamos, de lo que acumulemos, nada nos va a servir para cuando el Señor Jesús regrese. Ya sea para perdición o salvación, pero nada de este mundo lo vamos a llevar. ¿Saben? Es aquí en donde siento oportuno leer Isaías 1:18. Dios dice, vengan, pongamos las cosas en claro. Tus pecados son como la escarlata, pues entonces quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, pues entonces quedarán como la lana. ¿No sería maravilloso tomar hoy todos tus pecados color rojo y tenerlos tan blancos como la nieve que está cayendo a través de mi ventana? ¿Sabes? Jesús puede hacerlo. Y la sangre de Jesucristo, dice Juan 1:7, nos limpia de todo pecado. La palabra más grande en todo el mundo es perdón. Te pregunto, ¿te sientes perdonado? ¿Estás seguro de ello? ¿Estás seguro de que Dios te ha perdonado? Pues déjame decirte, precisamente por eso Cristo Jesús murió en la cruz. Por eso resucitó al tercer día, para que tú pudieras ser perdonado y tuvieras esa certeza en tu corazón. La Biblia dice, este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Ven ahora, Jesús. Abre tu corazón y acepta a Cristo en tu corazón. Lo instantáneo nunca será lo mejor. Y se ha comprobado. La comida instantánea, llena de químicos y de sustancias nocivas para el cuerpo, te enferma. Las cosas que rápido vienen, rápido se van. En cambio, los procesos sí valen la pena. Son largos, son dolorosos, a veces son muy costosos, pero eso es lo único que nos garantizará el éxito. Porque el éxito no lo encontramos en un sobre de sopa instantánea. Lo encontramos en medio del esfuerzo, del sudor y de las lágrimas. Yo te invito a que tengas paciencia, a que te aferres de la mano de Dios, a que confieses tus pecados, a que le aceptes como tu Salvador y que de ahora en adelante, en medio de este transitar hacia el cielo, no camines solo, sino camines aferrado de la mano de tu Dios.
Puedes escuchar todo nuestro contenido por Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como Yo Invito Podcast. ¡Hasta la próxima! ¡Quita esa cara larga! ¡Sonríe! ¡Yo invito!
¿Quién es el hombre que calma las aguas? Los vientos lo obedecen a él. ¿Quién con un toque sana la herida y nace nueva vida en él? Tan solo con su poder, él puede calmar tu ser. ¿Quién es el sueños y escucha cada hoja al caer? Abre caminos, rompe barreras, nada es imposible en él. Es luz en la oscuridad, tinieblas él vencerá.